Hugo Sánchez, qué gusto saludarte. Muchas gracias por haber aceptado platicar conmigo. ¿Cómo andas, Hugo?
Hola Roberto, igualmente me da mucho gusto pues hablar contigo y más ahora que estás de estrella ahí en tu canal, pues acepté con mucho gusto el charlar contigo y estoy listo para las preguntas que quieras, pero acuérdate que no tienen que ser demasiado fuertes, ¿eh?
No, 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 y además más que preguntas y que un cuestionario, se trata de platicar como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y para empezar, Hugo, yo sabemos que todo el mundo conoce tu brillante, incomparable trayectoria en la historia del fútbol mexicano, pero no todos saben cómo empezaste, o sea, a nivel amateur. Quisiera, si nos puedes platicar de niño, ¿en dónde empezaste a jugar de niño al fútbol?
Bueno, a ver, Roberto, ya algún periodista español me hizo algún libro y luego también en México, ¿te acuerdas de Juan Dosal, que también hizo Hugo, mi amigo, y algunos temas que han salido ahí? Luego me han hecho algunos reportajes y nada, yo encantado de repetirlo y encima mi película que está, espero, a punto de salir. Una película documental donde ahí cuento pues un tanto mi historia y cómo empezó todo y con mucho más detalle. Y
Sí.
ahora pues obviamente contigo pues voy a resumir. Fíjate que venimos de una familia de deportistas. Mi padre y mi madre, aparte de mi padre, paz descanse, era mecánico automotriz, le gustaba muchísimo el fútbol. Y de ahí nació el tema del fútbol por mi padre y mi madre le gustaban mucho los deportes también y en este caso le gustaba mucho el voleibol. Así que los genes de ellos nos sirvieron a nosotros, sus hijos, que fuimos seis en total. Lamentablemente falleció mi hermana mayor Hilda y nos quedamos cinco, pero pues, todos somos deportistas y por esos genes que nos heredaron mis padres. Y desde niños pues ejercíamos ese deporte que estaba de moda, que el béisbol, pues jugamos al béisbol, fútbol americano, eso. Entonces, quieras o no, pues tú lo sabes muy bien que cuando eres deportista, como que tienes facilidad para todos los deportes. Y era pues para divertirnos y jugar, ¿no? Así que esos genes deportivos me ayudaron para que pues practicáramos todos los deportes y luego encima pues siempre terminamos jugando al fútbol, que era lo que más me gustaba. Así que de ahí viene el amor por el fútbol y los genes deportivos.
¿Qué equipo es el que más recuerdas o qué equipo a nivel amateur recuerdas especialmente antes de que llegaras a la selección olímpica?
Pues justo los Pumas, porque mi padre, siendo mecánico, le arregló el coche a, no sé si era uno de los doctores de Pumas, y entonces cuando hablaron, pues le comentó que él estaba trabajando en Pumas. Ah, es que tengo dos hijos, en este caso mi hermano Héctor y Horacio, que le gusta mucho el fútbol, y bueno, Hugo está muy, muy pequeño, pero sí me gustaría a ver si le puede hacer la prueba. Entonces de ahí surgió, se fueron a hacer la prueba, los aceptaron en Pumas. Y Pumas fue el equipo que jugaron ellos y yo pues, todos los sábados o domingos, dependiendo de cuando le tocaba jugar a mis hermanos, pues iba yo a verles jugar, toda la familia nos juntamos para verles. Y entonces pues eran mis héroes porque pues, Héctor era el que metía los goles y Horacio el que detenía los goles porque es portero o era portero, ya se retiró también. Y de ahí surgió el tema del cariño por Pumas. Y luego ya mis hermanos estudiaron en la preparatoria y luego en la universidad, terminaron su carrera. Y entonces mi camino fue pues ir detrás de mis hermanos y por eso me encariñé y me fui por ese lado.
Y seguidor de los Pumas desde niño prácticamente, pero a nivel amateur, o sea, antes de que llegaras a Pumas, ¿en qué equipo de la colonia? ¿Cuál equipo recuerdas? Si es que tienes alguno especialmente presente.
Pues fíjate, Roberto, que mis padres no me dejaron jugar en ningún equipo organizado hasta los 11 años que dejé la primaria.
Sí.
Tenía que desplazarme, era en la calle, en el retorno 18, ahí bueno, en la Jardín Malbuena de taller.
Sí.
Pues eran mis campos de entrenamiento, la ciudad deportiva. Pues me iba a jugar las cascaritas con los amigos en la escuela, cuando salía en el recreo de la escuela, tanto de kinder, primaria, secundaria. Pero en este caso de primaria, cuando terminé la primaria con 11 años, fue cuando me dijeron mis padres que ya pues, tenía la edad con cierta responsabilidad para tomar dos autobuses para llegar a Ciudad Universitaria. Imagínate la Jardín Malbuena cerca del aeropuerto hasta Ciudad Universitaria, pues era un recorrido muy largo y entonces tenía que tomar dos autobuses o tres prácticamente. Y me encaminaba pues una hora y media de ida y hora y media de regreso con hora y media de entrenamiento. O sea que esos paseos fueron inolvidables.
Y luego ya en los Pumas, Hugo, que coincides con Caviño, bueno, Muñante también creo. Yo te recuerdo mucho más cargado a la izquierda, como también con la selección olímpica. O sea, el centro delantero era Víctor Rangel y tú llegabas por izquierda, tal vez sin ser un extremo tan abierto, pero jugabas cargado a la izquierda. Después con el Real Madrid, bueno, más adelante, tu época brillante se da más en el eje del ataque, más por el centro. ¿Cuál dirías tú, ya viéndolo así retrospectivamente, después de tantos años, qué era tu posición ideal? ¿En dónde te sentías más a gusto tú? ¿En qué zona del ataque?
Pues, Roberto, a mí lo que me gustaba era meter goles. Únicamente que cuando llegué a la selección olímpica, llegué con 14 años, y Víctor Rangel era el más joven con 16. Y entonces él tenía ese puesto y era muy buen jugador. Sí. Obviamente ya no juega, se retiró también. Y entonces quitarle el puesto pues era como injusto o difícil. Así que como que hubo ahí una planeación por parte táctico estratégica de los entrenadores, Diego Mercado y Alfonso Portugal, sí, para ubicarme en la delantera junto con Héctor Tapia. Acuérdate que bueno, pues era sí, la delantera regularmente constante, ¿no? Y luego con José Luis Caballero, en paz descanse, detrás. Y bueno, todos mis compañeros de la selección olímpica, que por cierto, tuvimos la oportunidad de jugar contra ustedes cuando estabas en el Atlético Español. Y no se me olvidan esos... No,
ahora te platico de esa época, que claro que la tengo muy presente. Sí, Tapia por la derecha, Rangel al centro y tú a la izquierda. Entonces, a ese acomodo te encontraron, pero vamos a decir que tú llegaste ahí pensando que tu posición idónea era en el mero centro. Tampoco en Pumas te ponían en el mero centro. Caviño al centro, claro, cargado a la izquierda. Entonces, ¿tú dirías que hasta que vas a España encuentras esa posición que es la que más te gustaba en el centro del ataque?
Pues tampoco, porque al principio también me ubicaron un poco cargado a la izquierda, por esos antecedentes que bien dices, sí, porque en Pumas, acuérdate que estaba el mejor delantero centro que ha habido, yo creo que en la historia de extranjero del fútbol mexicano, que fue Caviño. Sí. Entonces, quitarle el puesto a Caviño estaba cañón. O sea, que él era el delantero centro y ya fue cuando se fue al Atlante, cuando ya creo que fue Bora el que ya me pasó hacia ser delantero. Pero quitarle primero, con 14 años y Víctor, que estaba jugando muy bien y era el titular, pues era complicado. En el Pumas, con Caviño, era complicado. Pero ya cuando se fue Caviño, entonces ya fue cuando me pasaron a ser centro delantero. Y cuando llegué al Atlético de Madrid, pues algo parecido me ubicó el entrenador al inicio, Cid Carriega, que no era el entrenador que me contrató, sino que era José Luis García Tray, fue el que me vio y sabía perfectamente que estaba delantero, pero el otro me puso por izquierda. Y luego ya cuando regresó José Luis García Tray, al regreso del premundial de Honduras, que lamentablemente no calificamos al mundial, ya me ubicó y me puso en la posición de delantero centro, y ahí es cuando ya pude empezar a rendir y empezar a meter goles para mostrar mi calidad rematadora sobre todo.
Yo lo que recuerdo de que se va Caviño, eso no lo tenía presente, te quedas tú solo, pero es muy poco tiempo, o sea, de que tú eres el centro delantero de Pumas ya sin Caviño, a que te vas al Atlético de Madrid, pasa menos de un año, ¿no? Porque me acuerdo que compartes un título de goleo precisamente con Caviño, ambos con Pumas, ¿no? Ambos en el ataque y terminan empatados como campeones de goleo. Se va Caviño y juegas un año en Pumas, un año más antes de irte a Atlético, ¿o no?
Yo creo que fueron más, Roberto. Yo creo que el primer año, en el 76, regresando de Montreal, debuté con Pumas en esa temporada y fue cuando, pues, bendito Dios, me ayudó para que mi primer temporada en Pumas y mi debut en Pumas en el 76 saliéramos campeones, que jugamos la final con la UDG en el Estadio Azteca. Entonces, al siguiente año fue cuando seguimos jugando Caviño y yo juntos, aparte con Muñante, y afortunadamente ya le había quitado el puesto a Cándido, el moreno ese que estaba brasileño, claro, que jugaba ahí por la izquierda. Sí. Entonces ya después Caviño se fue al Atlante. Y ya en la tercera temporada...
Pero a ver, Hugo, tu título de goleo, yo pensaría en el 79, ¿te acuerdas del año? Título de goleo con Pumas, compartido con Caviño. ¿Fue 7-9? No fue antes del 7-9. Yo no sé si 7-9 u 80.
Sí, yo creo que fue el... importa,
pero sí, a finales de los 70 o ya a principios de los 80. Ahora, volvemos a eso que mencionabas tú en el centro de capacitación. Claro, coincidíamos Atlético Español con esa selección olímpica que ya había hecho muy buen papel en Cannes, ¿no? Creo que fue donde tuvieron un gran sí. papel. Aquella selección olímpica, jugadores que ya mencionamos algunos. Mario Carrillo estaba también ahí, Eduardo Regis, el mediocampista.
Viveros.
De la Rosa. Viveros, claro. Sí.
Toribio,
el Willy también, que fue una
cosa. Diego, Carlos García.
Sí. Bueno, esa generación. Y ya te lo he contado, pero ahí me llamaba la atención que terminábamos de entrenar y ustedes estaban en una cancha allá abajo, ¿no? Mira, ahí están los chavos esos olímpicos, eran un poco más jóvenes que nosotros. Aunque tú eres de mi
edad. Bastante más.
Tú eres de mi edad, pero en esa época se acababan los años. Y se asumían como más jóvenes, ¿no? Pero decíamos, mira, están los chavitos y ya acabamos de entrenar nosotros, nos íbamos, nos bañábamos, salíamos y al salir yo te veía a ti ahí, bueno, con el portero, alguien que te mandaba a los centros y te veía ensayando sobre todo las chilenas. Lo recuerdo varias veces que estoy diciendo, pues este cuate, ¿qué horas va a descansar, no? Ya vámonos a bañar, vámonos a la casa y tú seguías practicándolas. ¿Eso lo tuviste muy arraigado, vamos a decir, desde que empezaste a jugar? ¿Lo hiciste frecuentemente eso de quedarte entrenando por tu lado, sobre todo los remates de chilena?
Pues sí, Roberto, era una buena costumbre porque quería perfeccionar, pues, ya sea los regates, ya sea los remates con pierna izquierda, pierna derecha, con de volea, de bote pronto, con la cabeza... pararla de pecho y girar de media vuelta. Regularmente estaba ahí como inventando o repitiendo constantemente. Yo no conozco otra situación que pueda ayudar. Y yo creo que en muchísimas carreras y actividades, Roberto, que es la repetición. Mientras más repeticiones y más repeticiones y más repeticiones hagas, pues vas a llegar, no a la perfección, pero vas a estar cerca de ella, ¿no? Sí. Entonces yo lo que hacía es desde niño... Yo me quedaba, pues eso, a entrenar y me gustaba dominar el balón. Hacía competencias con mis hermanos, a ver quién dominaba más el balón. Yo quería ganarles, siendo más pequeño. Luego, pues en primaria, pues yo quería ser el que más goles metiera. Luego ya cuando ya estuve en los equipos, me quedaba pues media hora o una hora después a entrenar las cosas que siento que yo estaba necesitando. Yo soy zurdo, pero entrenaba también la pierna derecha en conducción, en regates, en disparos y bueno, ya después los remates de la chilena fue pues en honor a mi padre, en paz descanse, porque a él le gustaba viendo las cascaritas de los partidos de mis hermanos cuando era pequeño, pues él se jugaba, los padres jugaban después de terminar el partido de mis hermanos, todos los padres se metían a jugar una cascarita entre ellos, sí. Y yo pues estaba mucho y no me dejaban entrar, entonces vi a mi padre que remataba de chilena. Entonces ya me le quedé mirando y le pregunté, oye, padre, ¿y eso qué? ¿No? Pues es un remate que se llama chilena y dice, ¿te gusta? Sí, sí, es el que más me gusta. Me gusta meter muchos goles de chilena y de cabeza. Entonces, en honor a mi padre, empecé a practicar todos los días la chilena. Y me di cada golpe en la cabeza y en la espalda tremendo, pues claro. Hasta que ya poco fui aprendiendo a caer, sí.
Sí, había que saber, yo lo decía muchas veces, yo primero no podría ejecutarla y segundo, ¿cómo le hago para caer, no? Había que practicar la caída también. Ya me eché la chilena y me dejo ir, ¿no? Pues te matas, ¿verdad? Ya me eché la chilena y es cómo caer, que obviamente no es con la cabeza. Y tiene ese movimiento tiene mucho de gimnástico, ¿no? Tú lo sabes. ¿Practicabas la gimnasia? Porque en este momento me viene a la mente también lo de tus festejos, ¿no? Que no cualquiera podía darse esa maroma. ¿Habías practicado gimnasia o la combinaste con el fútbol en tu niñez?
Fíjate que mi hermana, Erlinda, también con los genes deportivos que teníamos todos, vio un cartel ahí que estaba diciendo pruebas de gimnasia olímpica en el gimnasio Juan de la Barrera, creo que se llamaba, ahí en la puerta 5 de la deportiva. Y entonces mi hermana se fue, le pidió a mi madre que le llevara para hacerse la prueba y la aceptaron. Entonces mi hermana le gustó mucho la gimnasia olímpica y también chiquita. Ella fue primero al Comité Olímpico Mexicano antes que yo. Entonces, a mí me dio envidia porque ya mi hermano Horacio había ido a los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72 y a mí me daba envidia, pues cuando los acompañábamos al aeropuerto a Horacio, que se iba de viaje y le pedían autógrafos, le entrevistaban, eso, digo, ay, yo quiero ser como mi hermano. Entonces, luego mi hermana Erlinda la seleccionaron y estaba en el Comité Olímpico Mexicano para prepararse para los Juegos Olímpicos de Montreal. Y entonces yo les empecé a insistir a mi hermano Horacio que me llevara, a que me probaran, hasta que ya finalmente me llevaron a probar, me aceptaron y ahí inició mi aventura olímpica. Entonces, Horacio fue a los Juegos Olímpicos de 72 y mi hermana Linda y yo fuimos a los Juegos Olímpicos de 76. Así que te pregunto, Roberto, hazme un favor, a ver si sabes de alguna familia en el mundo que tres miembros de su familia hayan ido a los Juegos Olímpicos o que hayan participado en unos Juegos Olímpicos.
Hay que investigar. Tres familiares, sí, directos además de la familia nuclear que se llama, en Olímpicos, sí. No sé si lo haya, pero claro que es un caso excepcional. Y estas chilenas, Hugo, volviendo a ellas, seguías practicándolas, te entendí, a nivel profesional, o sea, con Pumas, y todavía en España, primero Atlético de Madrid, después Real Madrid, ¿te quedabas al final de los entrenamientos para efectuar ese tipo de remates y pulir otras cosas, como ya mencionabas?
Sí, sí. Fíjate, Roberto, que fue una costumbre, que ya sabes que las costumbres, cuando las acostumbras, valga la redundancia, se hacen hábitos. Entonces yo lo que tenía era siempre después de los entrenamientos, siempre, no un día sí, un día no, siempre después de los entrenamientos me quedaba un rato más, ya sea para tirar faltas, que me gustaba, tirar penaltis, hacer remates, hacer un poco de todo para que me sirviese y me ayudara, porque yo sabía que ese poquito que yo hiciera de más me iba a permitir estar mejor que todos los demás. Entonces, como yo me hice la promesa, y en ese caso con mi padre, que presumió de que yo iba a ser el mejor futbolista de la historia de México, pues lo dijo con unos compadres en una reunión el sábado de dominó, pues entonces se me quedó en la mente y le dije, papá, no te voy a fallar. No se lo dije, me le quedé mirando, porque él lo dijo con una seguridad, este niño va a ser el mejor jugador de la historia de México. Entonces yo quería hacer todos los días algo para ir mejorando día tras día y semana tras semana y cumplir las metas de lo que me proponía en cuanto al tema de qué tengo que hacer para mejorar y poder alcanzar el día de mañana a ser uno de los mejores, y en ese caso el mejor de México. Y con lo de mi hermana, Roberto, que no terminé de contarte, es de que mi hermana, cuando ella entrenaba, que yo me fui un tiempo con ella a entrenar, porque me volví un poquito loco en esa época, porque quería tanto, 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 y quería mejorar en tanto, que hubo una época de mi infancia, que mis hermanos, Héctor y Horacio, me dice, Hugo, te vas a quemar, tantas cosas que haces, te vas a quemar. Y entonces hacía lunes, miércoles y viernes, hacía judo y boliche con mi tía. Mi tía Ernestina, en paz descanse, que me llevaba. Y luego los martes y jueves hacía fútbol y gimnasia. Pero la gimnasia era lunes, miércoles y viernes. Y el fútbol y boliche era martes y jueves. Y luego jugaba los sábados. Entonces, fíjate que esa mezcla de deportes y actividades me ayudaron muchísimo. La gimnasia con mi hermana me dio agilidad, flexibilidad, y luego mi hermana me enseñó pues el resorte de brazos, que era lo que inventé después como festejo de goles. Y esa mezcla de deportes me ayudaron en mi carrera profesional como futbolista, Roberto.
Bueno, al boliche te ibas a descansar. Ahí tampoco creo que te cansaras mucho jugando boliche.
No, pero pues al tirar la bola con el efecto correspondiente con las manos, sí, vas sincronizando tu cabeza, tu cerebro, tus ojos y tus brazos y eso, y vas creando como una exactitud, ¿no? Entonces, quieras o no, ayuda. Por lo menos a mí me ayudó mentalmente mucho, y cuando yo decía, quiero pegarle la pelota, pasar la barrera y meterle en ángulo superior derecho, eso, sí, el boliche me ayudó mucho. Y luego el judo, Roberto, el judo me ayudó muchísimo con los defensas, que ya sabes, los defensas que estaban muchísimo más alto que yo, que yo no soy chaparrito ni muy alto, sino tengo peso 1.74, y resulta que los defensas que con los que jugaba en contra, pues siempre eran mucho más altos que yo. Sí. Entonces, de esa manera yo utilizaba mi fuerza y mi habilidad, y utilizaba la fuerza de ellos a favor mío, y el judo me ayudó muchísimo.
Sí, aprovechar la inercia o la misma fuerza del otro a tu favor, ¿verdad? Sí, es como un principio básico, ¿no? En el judo y en deportes similares. Se habla mucho, Hugo, bueno, la gente tiene muy presente los cuatro pichichis que ganaste con el Real Madrid, maravillosos, aquella aplanadora merengue, ¿no? Un equipazo. Pero yo creo que el más meritorio de todos es el que ganaste antes con Atlético de Madrid, precisamente porque no era esa aplanadora. ¿Cómo describirías ese tu primer pichichi con Atlético de Madrid? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cómo funcionaba el equipo? ¿Qué tan distinto era ese equipo en la forma de jugar, no solo en cuanto a calidad, al Real Madrid al que llegaste después?
Sí, muy diferente. Estás en lo correcto en cuanto a la apreciación, que el estilo de juego era muy diferente al del Atlético de Madrid que del Real Madrid. Atlético de Madrid era de mucho contragolpe y era un estilo que se había establecido y más con Luis Aragonés. A Luis le gustaba mucho el contragolpe y le gustaba pues, sacarle provecho a la calidad y al talento que tenía de sus jugadores en cuanto a la rapidez y en cuanto a atacar de manera agresiva y verticalmente, ¿no? Así que yo no corrí tanto en mi vida en un equipo de fútbol como en Atlético Madrid, tanto en los entrenamientos como en los partidos, Roberto. Era impresionante. Me acuerdo aquí en Madrid, en la Casa de Campo, los entrenamientos que hacíamos, íbamos todas las semanas, el lunes sobre todo, para tener esa capacidad física como para tener que ir y regresar, ir y regresar. Y yo en Pumas, pues pensaba que había entrenado muchísimo en la selección olímpica también, pero cuando llegué al Atlético de Madrid, me di cuenta que, joder, si esto es ser más profesional, pues es tremendo. Así que el estilo de juego del Atlético de Madrid era eso, que ahora en la actualidad, Roberto, ya el ingreso económico de todos los equipos ha mejorado tanto que ya no hay tanta distancia, sí. Por eso la igualdad sí. De calidad y talento y en las posiciones del campeonato español están ya un tanto parejas por el ingreso de la transmisión de los partidos que sí. La liga ha conseguido y ha repartido. Entonces, ya no hay tanta diferencia económica. Así que, pues, regularmente siempre el Real Madrid o el Barcelona pues, ganaba la liga. Ahora ya está el Atlético Madrid, ahora ya está cuidado el Valencia, ya está el Sevilla, sobre todo. Y son equipos que están peleando por la liga. Así que hay una cierta igualdad. Y luego en el Real Madrid, pues es el equipo que, por decir en la ciudad, pues era el envidiado, ¿no? Porque yo estaba en Atlético Madrid, jugaba contra el Real Madrid, y era, uy, vamos a jugar contra los ricos, porque el Atlético de Madrid era considerado como el equipo del pueblo y el Real Madrid era pues de la familia acomodada, o de los ricos, por llamar de una manera. Así que la calidad que había en el Real Madrid era diferente, los títulos eran más continuos y yo lo que quería es venir a triunfar al fútbol europeo, ganar títulos para poder conseguir lo que me había propuesto desde niño, ser uno de los mejores delanteros y jugadores del mundo. ¿Y dónde lo podía conseguir? Pues en Europa. Entonces, por tal motivo, pues, quería irme al Real Madrid porque sé que ahí iba a conseguir títulos y ahí iba a ser más visto, no solamente aquí en España, sino en toda Europa y en todo el mundo.
Pero además, por lo que dices, Hugo, el desgaste que implicaba jugar en Atlético de Madrid, más hecho para el contraataque, era más ir y venir. Me imagino que en el renglón físico ya fue para ti muy fácil en el Real Madrid. Físicamente estabas sobrado y el desgaste era mucho menor. Era llegar con un fútbol mucho más acompañado, no tenías que bajar tanto por balones, estabas mucho más arropado y no tenías que salirte tanto de la zona de definición. ¿Crees que eso sirvió para que después, en términos futbolísticos, lograras tus mayores cosas ahí?
Sí, sí, por supuesto. Ahora ya con la experiencia que tenemos y en este caso con la experiencia que tengo como director técnico, pues lo que más deseas es tener los mejores jugadores en cuanto a técnica y en cuanto a talento. Mientras mejores jugadores tienes, menos se te dificulta el conseguir los objetivos, las metas y los objetivos. Y en el Real Madrid, pues si ganaba títulos es precisamente por ello, porque se ha caracterizado de contratar a los mejores jugadores del mundo. Y cuando tienes a los mejores del mundo, pues obviamente los resultados van a ser otros o diferentes. Y en este caso no va a ser tan difícil conseguir triunfos locales como internacionales. Así que disfruté muchísimo. Es la etapa de mi vida donde me he sentido pleno, donde me he sentido pues feliz porque Como bien dices, hasta me acuerdo de una anécdota que tuve con Mitchell. Hugo, ¿por qué bajas tanto? No, tú vete a tu posición, tú eres el mejor ahí cerca del área y tú ahí es donde demuestras tu capacidad, pero no bajes tanto, para eso estamos nosotros, para ocupar esta zona. Así vete para allá, que digo, tiene razón. Entonces, es una anécdota que se la conté, bueno, la recordé en su momento con él cuando vino a entrenar a Pumas y nos moríamos de risa de todas las anécdotas que vivimos. Pero sí, tienes razón, ahí me desgasté menos y estaba más a la espera de cómo se iba elaborando la jugada, ya sea de derecha o de izquierda, para irme preparando para ir a la zona donde sabía que iba a llegar el balón.
En aquel Real Madrid que marcó toda una época, ¿con quién te llevabas mejor? Mencionas ahora a Mitchell. ¿Cuáles eran tus amigos? Eran buenos compañeros en general, pero tus amigos en el equipo, ¿quiénes eran?
Pues ahí es donde yo me mentalicé, o más bien me preparé, porque Octavio Rivas ha sido uno de mis padres, iba a decir deportivo, que me ayudó mucho en lo deportivo, pero en lo psicológico, sí. me ayudó muchísimo en ubicar, centrarme, relajarme, concentrarme, motivarme, etcétera. Y de las tantas charlas, dijo que no era conveniente tener amigos dentro de un equipo, que era bueno tener compañeros y, por supuesto, tener el respeto y tener el cariño y tener la entrega y tener el corazón para colaborar y contribuir en equipo para que ganemos todos los partidos. Pero prácticamente yo tenía compañeros de profesión, no tenía amigos. Amigos ya los hice después con Michel y Butragueño, me hice amigo en Celaya ya cuando estábamos al final de nuestra carrera. Sí. Pero en el Real Madrid, como en el Atlético de Madrid, como en Pumas, como en todos los equipos profesionales que yo estaba, no tuve amigos. Si acaso puedo considerar a Rafa Martín Vázquez, que es el compañero que lo tuve de compañero de habitación el más tiempo, porque todos los compañeros de habitación, pues obviamente pues, el contacto era mayor, hablamos mucho, estábamos ahí tantas horas entre la siesta, durmiendo y viendo programas ahí de la televisión, etcétera. Pero, por decir, tuve compañeros de habitación cuando llegué al Atlético de Madrid con Clemente Villaverde, que ahora está de directivo en el Getafe. Luego, pues, también estuve cuando llegué al Real Madrid, con el que más tiempo fue Rafa Martín Vázquez. Luego, fíjate, Haji Salguero fue el primero, el compañero de Málaga, el defensa central. Sí. Primero fue Salguero, después fue Rafa Martín Vázquez, luego fue Josh Haji, que sí, hasta le me hice maestro de él, le enseñé a hablar español, y él me enseñó palabras rumanas, pero ya te imaginarás cuáles, ¿no? Las groserías.
¿Ya se te olvidaron o te acuerdas todavía de ellas?
No, ya se me olvidaron. Tendré que llamarle y a ver si tengo oportunidad de verle, porque tuve muy buena relación con él y nada, un tipazo.
Cuando me lo tope, voy a platicar con él en español y me daré cuenta que también le enseñaste.
No, muy bien, muy bien. Es más, él estuvo varios años aquí, o sea que el español lo domina muy bien. Y creo que tiene un hijo que está jugando y que está jugando muy bien, No lo ubico todavía, pero me lo han comentado y me da mucha alegría de ello.
Oye, Hugo, y en aquel entonces ya, bueno, el Real Madrid, en el escaparate, un equipo muy visible, con tal tradición, un equipo ganador en España, Europa, en el mundo entero. Y el fútbol también ya como un negociazo, como un gran espectáculo. Y sin embargo, ha ido creciendo. O sea, tú ves el fútbol de ahora todavía mayor como negocio. ¿Qué tiene el fútbol, Hugo? ¿Qué ingredientes le detectas al fútbol? ¿Qué encantos tiene como para provocar todo lo que provoca?
Pues Roberto, fíjate que estuve en la Comisión de Fútbol de FIFA durante casi 15 años y empecé a escuchar a los directivos, al presidente de la FIFA, en ese entonces estaba Blatter todavía, y fui miembro de eso. Y entonces me empezaron a valorar qué era el amor al fútbol. Y la pelota, lo que es el balón, pues es tremendo, tiene una fuerza en el mundo.
De atracción, sí.
Es el único deporte, en este caso en el mundo, que lo puede jugar todo el mundo. Todo el mundo. Los altos, los bajos, los flacos, los gordos, los ciegos, los que con capacidades diferentes. Sí. Todo el mundo puede jugar al fútbol. Hay otros deportes que lamentablemente no, pero el fútbol se puede. Y entonces eso es algo tan, tan bonito que luego también otra de las cosas que aprendí ahí, me di cuenta, es que qué maravilloso es que el fútbol pudiera ser como el camino de lo que debe de ser la comunidad en el mundo. Solamente somos presididos por un presidente. El presidente de la FIFA es uno y domina a todo el mundo.
Sí.
Y eso es fantástico. Es un mensaje que en un futuro, si nos ponemos a analizar, como en aquellas cenas que hacemos cuando empezamos a melancolizar y todo eso, es que sería maravilloso el que el mundo en un futuro pudiera ser presidido por una sola persona, con un mismo idioma, con una misma moneda, no necesitar pasaporte.
Pues sí, pues sería fantástico. Te toca un Blatter y ¿qué haces? Entiendo esto como que una, que no tanto la división de los países, que fuéramos realmente un mundo globalizado, unido y al que pudiera gobernar una sola persona, ¿no?
Efectivamente. Y hablar el mismo idioma, con una misma moneda. Sí. Y sin pasaporte, sería fantástico. O sea, se sueña y se puede conseguir. Por eso el fútbol es una muestra de que sí se puede, porque el fútbol es único y se juega en todos lados y todo el mundo puede practicarlo.
Ahora hablabas, bueno, ya de tu etapa esta actual de comentarista y pasamos por la de entrenador también. ¿Qué diferencias fundamentales me marcarías entre jugar, o sea, el jugador en la cancha, después el técnico y después el comentarista?
Pues yo creo que está todo relacionado a lo mismo, que es el fútbol, que es lo que más amo en la vida, lo que más amo, obviamente en términos de actividades, ¿no?
Sí.
El hecho de vivir por y para el fútbol es fantástico y yo hice mi carrera, como bien sabes, de odontólogo y yo la hice por asesoramiento de mi madre que me dijo, hijo, termina tu carrera porque el fútbol puede ser que pues te puedas lesionar, alguna enfermedad o algo que no te vaya bien y que no tengas la fortuna como para que tengas éxito, pues debes de, por educación, por cultura, por que se te abran las puertas del mundo cuando a trabajo se refiere, que pues que termines una carrera y de esa manera, si no te hace falta tu carrera, pues tienes educación, cultura, etcétera. Pero si por alguna razón tienes lesión en el fútbol, pues tienes una segunda opción y así puedes jugar sin miedo a que te lesionen. Entonces esa lección que me dio mi madre, como muchas otras, pues por supuesto las utilicé y dije, voy a terminar mi carrera. Y tiene razón mi madre. Cada vez que salía al campo, Roberto, salía sin ningún miedo. Al revés, salía para divertirme, para disfrutar como lo hacía cuando era niño. Y que siendo profesional, pues qué bendito trabajo tuvimos, Roberto. Que nos pagaran por hacer algo que nos divierte y encima nos gusta.
Padrísimo, padrísimo. Y mucha razón tu madre que tenías que protegerte. Y por eso estudiaste, pero como que no te viste nunca obligado, no tuviste la necesidad de abrir un consultorio, ¿verdad?
Pues fíjate que tenía pensado abrir una clínica, ya que en la clínica dental que estuve aquí en Madrid, cosa que le agradezco al doctor Cervera, que se llama la Europea de Ortodoncia y que tenía una clínica, y esa fue como mi parámetro, como mi referencia para decir yo quiero tener algo igual. Tenía varios pisos de diferentes especialidades y entonces yo llegué y ya fue cuando me hicieron favor de decirme, oye, aquí tienes un consultorio para cuando tú quieras venir, encantado de la vida. Entonces lo tomé y cuando llegué a España, pues para no perder el ritmo perder el ritmo en cuanto a de mi carrera, que ya tenía el título y todo, se lo di a mi madre, le digo, madre, aquí está mi título, ya me puedo ir, ¿no? Entonces, cuando vine a España, dije, pues voy a estar para no perder la práctica. Entonces, estuve yendo 2 días a la semana. Ahí, entonces, al ponerme mi bata, me desconectaba mentalmente y me servía. Y me quitaba la presión de tanto entrenamiento, tanta prensa, tantos partidos, tantos viajes. Y cuando iba al consultorio, era un relax. Y entonces, ya con el tiempo, ya cuando empecé a tener a mis hijos, en este caso, primero Hugo y luego Emma, pues estaba viendo que el tiempo estaba yéndose muy rápido. Entrenamientos, viajes, partidos, concentración, clínica. Y cuando llegaba a casa, pues estaban dormidos. Entonces no lo estaba viendo crecer. Entonces lo que hice fue ya quitarme las prácticas de dentista y ver crecer a mis hijos, porque si no, pues iba a ser un poco desagradable el que se hicieran ya jovencitos, sino que no estuviera ahí con ellos.
Ahora, hablando, Hugo, de el jugar, dirigir o comentar fútbol. Obviamente lo que más disfrutaste fue jugarlo. No, no hay comparación que valga ahí.
Claro, claro. Pues en esa escala, Roberto, lo que más me ha gustado ha sido jugar. Y ya cuando ya no podía jugar, pues es dirigir. Y mientras no jugaba, hacía de comentarista y analista. Y así estuve en varios mundiales, en Copas Américas, en Copa de Europa, etcétera. Y cuando estaba el entrenador, que era lo segundo que más me gustaba, porque era lo más cercano a la cancha. Si no estaba dentro de la cancha, pues podía estar fuera. Y la banca no me gustaba nunca, Roberto, ni a ti, y me imagino que a ti tampoco. Pero ya como entrenador, pues ahora sí que ajo y agua. Así que lo que más me gusta después de entrenar es dirigir. Y si no estoy jugando ni estoy dirigiendo, pues lo que me apetece es estar en mi mundo, que es estar de compañero tuyo, analizando y comentando con nuestros amigos y primos de ESPN.
Pero lo que prefieres es dirigir, o sea, si en tus manos estuviera, claro, un buen proyecto, un buen equipo, prefieres dirigir todavía.
Sí, estuve a punto la temporada pasada de firmar con el Cruz Azul y bueno, pues no me hubiese equivocado, porque los jugadores que ha tenido Cruz Azul en ese momento, bueno, siempre ha tenido muy buenos jugadores, pero Juan Reynoso fue el elegido. Y estuve en pláticas para ya cerrarlo y prácticamente ya era un hecho, pero lamentablemente por vacío de presidencia que no había en ese entonces con Cruz Azul, que iba a haber votaciones, iba a haber todo, pues, ahí había un poquito de descontrol. Y me dio gusto que salieran campeones porque se lo merecieron y estuve a punto. Entonces, después de varios años de no dirigir, esa me parecía una buena oportunidad. Y por supuesto, un equipo grande, importante y con un proyecto interesante, estaría dispuesto a regresar a dirigir. Pero si no es así y no me atrae ninguna propuesta, pues seguiré muy a gusto ahí de analista y comentarista con ESPN.
Hace rato, bueno, mencionaste lo de tu padre, que decía, este niño va a ser el mejor. Hablando del niño, ¿cuándo surge lo del niño de oro? ¿En qué momento? Porque desde que estás en la Olímpica hablaban del niño de oro. ¿A quién se le ocurre ponerte así y por qué se instala, vamos a decir, el apodo, pues, el mote?
Pues fíjate que fue en 1974, cuando fue con 14 años, fue mi primer viaje a Cannes, Francia, y ahí tuvimos una destacada actuación. Pero cuando regresamos al año siguiente, ya tenía 15 años para cumplir 16, porque es en abril, y quiero recordar que en abril, mayo es el torneo de Cannes, y yo cumplo años en julio. Así que al año siguiente, en el 75, tuvimos la oportunidad de ir nuevamente al torneo de Cannes, salimos campeones, fui nombrado el mejor jugador del torneo, fui máximo goleador, y ese campeonato, pues ahí se le ocurrió en paz descanse a un periodista mexicano que se llamaba Gustavo Ramos Galán, y me dice: oye, Hugo, he escrito para México pues una nota en la cual que te han bautizado como el niño de oro. Pero he dicho que lo dijo un periodista francés. Basta que diga que fui yo, que soy mexicano, para que no le hagan caso y no le den tanta importancia. En cambio, si digo que la prensa francesa te ha bautizado como el Golden Boy, en este caso el niño de oro, pues sí le van a dar seguimiento. Fíjate hasta qué grado de malinchismo tenemos en ese aspecto, que me lo dijo y se sinceró conmigo y le digo: oye, pues te lo agradezco mucho por el detalle, y hasta la fecha se lo sigo agradeciendo, esté donde esté, porque el padrino del niño de oro fue en el torneo de Cannes 75 cuando salimos campeones.
Aunque después como que se fue imponiendo lo de Ugol o el Pentapichichi, lo utilizan más que, o la gente se sigue refiriendo a ti como el niño de oro. Digo que ya no estás tan niñito, además, ya estás crecidito, pero...
No, ya. Entonces ya suena medio raro eso. Así que no. No, eso me dio gusto en su momento y todo, pero como bien dices, ahora ya pues me dicen Wall, ahora ya con esto de la gracia de a lo macho, esto lo otro, pues me dicen el macho también, el Pentapichichi aquí en España y en México también. Bueno, son sobrenombres que A mí no me gustan los sobrenombres, ¿eh? A mí me gusta siempre llamarle a cuando soy director técnico, le llamo por su nombre a todo mundo, sí. Porque no me gustan los sobrenombres. Pero bueno, cuando son...
Coincido contigo, sí.
Cuando son sobrenombres agradables, pues sí. Agradece el detalle, pero...
No es un apodo, ¿verdad? Que además suelen ser despectivos, ¿no? En tu caso, pues eran más que apodos, como frases completas para tratar de describirte en cada etapa, ¿no? Y después lo que te ganaste con el Pentapichichi, obviamente.
Sí, cuando es un sobrenombre de halago, pues se agradece. Pero como bien dices, luego hay sobrenombres un poco ahí medio raros o no agradables, pues como que no suena bien y suena como despectivo, como bien dices. Y hay algo, yo creo que muchos de los sobrenombres suenan raros, así como no, ¿cómo se llama la, por ejemplo, el de la Chofis, ¿te acuerdas? Este de jugador de Chivas.
Javier Eduardo López, sí.
Justo, y la Chofis, y yo digo, qué feo suena, ¿no? Qué feo se oye. Pero bueno, cada quien tiene una historia, pero a mí no me gusta, prefiero llamarles por su nombre.
Ahora, ya sé que es un tema muy delicado y tú me dices lo que quieras. Yo sé que eres un hombre de familia, o sea, conozco a tu esposa Isabel, tus hijas, una familia maravillosa, la familia anterior, y sé lo duro que fue lo de Hugo, tu hijo. ¿El fútbol te ha servido como refugio para sobrellevarlo? Porque yo te he visto muy entero, ¿no? Hablamos de, no sé si ya fueron 6 años, 6 o 7 años. 6 años.
Sí. Pues mira, son cosas que pasan, que tristemente pues suceden. No lo esperas, porque lo que espera uno es de que uno se vaya antes, ¿no? Porque así más o menos la ley de la vida es de que primero se van los abuelos y luego los padres y así, ¿no? Pero bueno, así surgió y hay que saber aprender a vivir con ese dolor y he aprendido a vivir con ese dolor, pero pues obviamente no se olvida como ese y como otros familiares que he perdido, como mi padre, ¿no? Entonces, mi padre por arriba y mi hijo por abajo, hablando de machos, por a utilizar la palabra. Pero bueno, estoy ahora rodeado de mucho cariño, de mucho amor y quieras o no, hay mucho que hacer todavía y seguimos ahí con la familia disfrutando de los bonitos recuerdos que hemos tenido con la gente que lamentablemente ya no está con nosotros y que está en otro sitio, que ya nos encontraremos con ellos en su momento.
¿Eres abuelo, Hugo? Ya sé que no te gusta decir tu edad, pero ¿ya eres abuelo o no?
Sí, claro. Ya mi nieta Romina, que ya estamos en eso, pero ya lo festejaré.
Yo sé que eres de mi edad más o menos, vas para los 66, entonces fuiste abuelo a los 64, entonces.
Somos de la quinta.
¿Eh?
Somos de la quinta, o sea, de la quinta significa de la misma época.
Bueno, yo soy del 56, ¿tú también o no?
No, yo del 58.
Ah, ok. De julio, ¿verdad? Según tú, te llevo 2 años. Es que me acuerdo cuando jugábamos, éramos de la edad.
Llévatelo. Sí. Llévatelo, Roberto. Así me quedo con 2 menos.
Hugo Sánchez, te lo agradezco de veras, ¿eh? Gracias por esta plática así, pues informal, entre amigos nada más. De veras, muchas gracias, porque sé que eres muy solicitado, que estás muy ocupado allá en Madrid. ¿Se puede saber como cuánto tiempo seguirás en Madrid o no?
Pues, bueno, primero quiero agradecerte que me hayas invitado para estar en tu programa, que sé que tiene mucho éxito. Y como somos amigos, obviamente que cuenta conmigo siempre. Y fue muy agradable el charlar contigo. Regularmente lo hacemos trabajando con ESPN, en Fútbol Picante o en Sports Center, en algún evento o programa de esos que estamos cumpliendo. Pero bien, siempre es agradable charlar contigo. Así que, ¿qué me dijiste el otro? Ah, ¿cuándo
regresar? Sí, Madrid ya llevas año y medio en Madrid, casi toda la etapa de la pandemia, ¿no?
Sí, casi. Es que mis hijas terminaron la secundaria y la preparatoria y querían hacer la universidad aquí en España, aquí en Madrid. Así que nos vinimos por ellas para instalarlas a cada una en su universidad. Y bueno, pues una de ellas le gustó más el ir a estudiar a Estados Unidos y se regresó a Estados Unidos. Así que una está en Estados Unidos y otra se va a quedar aquí en Madrid. Y nosotros estamos en Madrid y esperando a que nos den el visto bueno de los estudios ya para enero. O sea que en enero, Roberto, yo creo que para enero estaremos ahí, enero, febrero, marzo, no sé, pero en esas fechas de inicio de año, yo creo que estaremos regresando para México.
Esperemos vernos pronto por allá por México, y si no, bueno, en Madrid, en Monterrey, en Cancún, en San Diego, en donde nos toque. Te lo agradezco de veras, Hugo, y te mando un abrazo.
Nada, igualmente. Saludos, Roberto, hasta siempre, y saludos a toda tu familia.
Gracias, igualmente.